Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es su podcast Malafama. Hoy tengo el gusto de tener a Valka. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, bro? Gusto estar acá.
Pues no tenía el gusto de conocerte. Te había dicho que te había visto así en un evento, pero estaba vos así como del otro lado, yo estaba acá. Yeah. Pero se me hizo bien interesante ese evento, sobre todo en la movida urbana, que, o sea, que hay como es lo de ahorita, ¿va? Lo que está sucediendo. Hay espacios más grandes como para que la mara llegue y ponga su música, ¿va? ¿Vos cómo te la pasaste ese día?
Súper a vos, la verdad. Fíjate que fue algo bien improvisado, vos, porque realmente los que organizamos eso fuimos Kaila, yo, bueno, en la mayoría de su parte fue Kaila con otro mirador que se llama George. Y okay, pues, o sea, fue en la tarde que lo organizaron así, ese día, oye, Valka, mira, tal y tal cosa va a pasar y venite, va. Y entonces yo aposté y todo y sigo bastante bandita y fue a vos, tanto como que la buena intención que tuvo Cusi de juntar a la banda ahí, porque si no es así, si no viene alguien en la banda, no se junta, va. O sea, realmente se la da mucho a alguien por lo que estén haciendo afuera. Entonces ella vino y pues aportó bastante a unificar aquí a la cultura urbana, sobre todo la nueva, vamos, porque mucha gente ahí nueva, que pues podemos decir que es nueva porque tal vez no llevan tantos años, pero también llevan sus añitos. Vimos a bastante gente ahí.
Pardo estaba ahí, estaba Perlita. Pardo,
estaba Perlita, Simón, el Cadillac, vamos. Tienen más, el OG. Llegó el OG. Así que ya, yo sé que ya llevan su ratito metiéndole. Realmente a este Pardo, pues yo lo conocí el año pasado cuando regresé, cuando acababa de regresar. Uh-huh. Antes de eso no sabía nada de aquel, ni tampoco tanto de Perlita. Ahora sí, como el OG, sí. Sí, sí, ya lleva años el bro.
Se te lleva como 10 años.
Sí, sí, lleva años.
Echando
sí.
Verga.
Y nada, ya, llegó un montón de mara y bastante talento, vos, porque las rolas que escuchamos, a mí me llegaron varias, vos, todo a vos.
Hay mara que te impresiona,
bueno, Jesse también, que fue. Jesse creo que fue la cone. Porque incluso andaba con Jesse, entonces creo que Jesse le tiró acá y la calva, así fue el rollo. Pero okay, Jesse también es alguien que lleva ya su ratito metiéndole a vos.
Y vos acabas de regresar, me dijiste, ¿cómo fue como que tu impresión al regresar a Guate? ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? O sea, contame cómo fue tu historia ahí.
Mira, fíjate que no acabo de regresar, ¿no? Ya llevo como un año, 3 meses más o menos acá. Okay. Pero estuve afuera, ahorita la última vez, casi tres años que estuve viviendo fuera, vamos a decir, realmente, pues ya extrañaba por venir a Guate, realmente no podía venir por cuestiones migratorias, vamos, entonces, sí, era todo o nada, ¿me entiendes? Entonces sí, me tocó apretarla, estuve un tiempo, pero regresar para mí fue una buena decisión, vamos, o sea, fue una buena decisión, claro. Realmente cuando regresé estaban pasando cosas que puta, yo no me lo esperaba. ¿Vos se puede hablar normal acá?
Sí.
Sí, chill. Relajado, esto que se quede en la cama. No, cosas que no me esperábamos. Por ejemplo, el primer día cuando regresé, tranquilo, porque solo fui a ver a mi familia. Pero fíjate que desde el primer día, me recuerdo que salí con mi mamá por ahí a comer. Y desde que salimos, me gritaron, ¡Valka! Me gritaron, y yo así dije, ¿entonces será esta onda? ¿Será cierta? Y yo así, ya veo. Entonces, como a los 2 días, fui a comer con mi bro. Y ahí fuimos a... no me acuerdo. Pues fuimos a un restaurante por ahí y me fueron a parar como 5 personas a saludarme, vamos. Entonces, hay esas cosas realmente en Los Ángeles. Yo estaba viendo en Los Ángeles cuando como que empecé a hacer un cacho de bulla en las redes, vamos.
Ok.
Entonces, en Los Ángeles me pasaron como unas 5 veces y mucho, vamos, que se me acercaron a hablarme.
Y esto que es un lugar así grande, es así, como eso, que la mara siempre anda hypeándose.
Ajá, pero fíjate que hay una comunidad de guatemaltecos allá que realmente yo sé que ahorita sí ya me conocen bastante allá, vamos, sobre todo de los guatemaltecos. O sea, no voy a hablar de otros países, tampoco voy a alardear de algo que es paga, pero sí bastante guatemaltecos que ahorita tal vez ya me conocen más que en el momento que me regresé.
Okay,
la cosa es que como unas 5 veces me pasó que me pararon allá en LA, pero ya cuando vine aquí a Guate fue desde el día 1, vamos, que la gente ya me empezaba a conocer y la verdad de que algo muy de huevo, vamos, o sea, me empecé a adaptar a eso, vamos, o sea, que realmente te conozcan ya por lo que estás haciendo, ¿me entiendes? O sea, ya por tu música, para mí es otro rollo, vamos.
Es que es bien complicado, vos, porque yo también he visto como que crecimiento de otros artistas y ponerte el crecimiento que yo he tenido en redes ha sido más por el ámbito político, ¿va? Entonces, y son temas como que aquí en Guatemala se hablan mucho y es así como que aquí la mera farándula es esa, ¿va? Entonces, si vos hablas del presidente o de algún arzú, la mara sabe quiénes son.
¿Se sí, va? Fijo, o sea, tenés que tener un tema en común, vos, ¿me entiendes? Para que la gente le interese escuchar.
Pero con la música se me hace bien loco, vos, porque, o sea, he visto, o sea, ponete Perlita, Pardo, Sebas Bárcenas, un montón de mara que a través de la música es que han llegado a esa conexión y se me hace bastante impresionante que vos también lo hayas hecho, pues. Es así como
cuesta, bro, cuesta un cacho fijo. Más, o sea, sí, cuesta un cacho más porque siento de que al final de cuentas vos lo que tenés que, con lo que tenés que conectar es con tu música, no hablar con temas sociales de que todo el mundo le interesa. Entonces sí, es una cosa que al final de cuentas tenés que aprender a comunicarlo. Entonces sí, pues, tenés que aprender a comunicarlo y saber, tener bien claro qué sos, ¿no? ¿Qué sos? ¿Qué estás representando? Tu visión. Yo creo que tener clara tu visión es lo que hace que la gente conecte con tu manera de pensar, y ahí es como que empezás a conectar un cachito con la banda.
¿Y cuál fue el punto clave que decís vos? Este fue el momento donde todo empezó a funcionar, porque a veces uno sube TikToks y no funciona nada. O sea, ya, vos sos nuevo y no funciona nada. Ajá. Y llega uno que se va a la verga y vos decís, bueno, este fue, ¿va?
Ah, ¿cuál fue el primer TikTok que se me fue a la verga?
Ajá.
Ah, puta, fue... Fíjate que yo en ese momento cabal me tiré una como simulación de que yo estaba en un show que estaba en ese momento de estaba en trending, que se llama, ajá, La Firma. Estaba en Netflix. Estaba en trending. De hecho, estuve casi que a punto de participar en ese show, vamos, pero ya no lo hice porque me dijeron, papi, si te metes en esa onda, eso te va a limitar a quedarte en que fuiste alguien que salió de un show. Y realmente la gente con la que estaba me decía, papi, te miraba más grande que quedarte atrapado en un show. Y no es que te esté tirándole la mala a ese show, porque fue un super show, wow. Incluso a mí me sirvió, ¿me entiendes? O sea, de ahí hice una simulación de qué pasaría si un artista guatemalteco estuviera acá. Uh-huh. Bro, esa onda se me fue... Se me reventó. O sea, eso fue la primera vez que a mí se me fue algo viral, realmente viral. Ah, no te miento, vamos, pero así que yo siento que ahí cambió algo, porque ahí la gente conectó con una canción mía.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro,
fue con ese.
Ok.
Entonces, ya la gente estaba esperando la rola, ¿me entiendes? Entonces, o sea, lo logré, una manera de comunicar mi canción para la banda, o sea, de vender la canción, ¿me entiendes? Porque fue como, ¿qué pasaría si un artista guatemalteco estuviera en La Firma? Y en La Firma era como que en cada reto te decían, haces una canción en este estilo, más o menos. Entonces, okay, yo dije, bueno, les traigo esto, soy de Guati, ta, 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 ta. Y la banda se como que conectaron con la rola bastante gente. Y otra banda hasta creyó que yo realmente estaba ahí, vamos.
Sí, pues.
Sí, vos, o sea, pero yo creo que...
Vendiendo bien la peli, ¿verdad?
Así, sí, o sea, fue algo que realmente la pensé bien, cómo podía vender mi canción, ¿me entiendes?
Fijo.
Y ese la verdad creo que ese fue el segundo que me reventó. Porque el primero que me reventó fue que hice un video que dije... En Guatemala, en Colombia tienen a tal artista, en Puerto Rico tienen a tal artista que los está representando. Y así me fui como que por los países de Latinoamérica que ya tienen como que una medio industria ya consolidada, vamos, como por ejemplo Chile, Argentina, que tampoco es que digamos que ya está súper, súper consolidada, tal vez ahorita ya,
sí,
porque se ha ido reventando más, vamos. Entonces hice ese y me fui también hasta el case, vamos. O sea que de verdad, bro, yo le hacía así a la pantalla. Cuando miraba, puta, 10,000.
Más 99.
10,000, yo no podía creerlo. Mira, yo te soy sincero, yo ya venía trabajando en las redes como tal vez unos 4 meses. O sea, así seguido, todos los días. O sea, todos los días constancia. La verdad es que eso me ayudó bastante a disciplinarme, de saber que las cosas no son de un día para otro.
No, claro. No,
o sea, fue full constancia, estrategia, saber qué quería comunicar, tener claro qué es lo que yo realmente quiero ser, ¿me entiendes? Claro. Y lo que soy y lo que represento, claro, pues, o sea, para mí, al que le guste, bueno, al que no, no, ¿me entiendes? Pero tenerlo claro uno.
Es que suena fácil, vos, porque muchas veces te dicen así, sé vos, ¿va? Y sos vos, y es así como que, va, pero como este yo es distinto a muchas otras personas que hay en redes, te va, eso, sí. Y sobre todo así, haciendo urbano, haciendo un montón de chivas, y vos decís, bueno, va, si me llega, ponete, no sé, Jay Cortés, me llega Faith, me llega X, va. Pero ¿cómo yo hago que estas influencias se vean reflejadas en mí y yo y la gente sepa quién soy yo? O sea, ¿sí te costó encontrar tu voz en ese sentido?
¿Encontrar mi voz? ¿En qué? ¿Mi voz de tono de con qué cantar?
No, tu personalidad, digamos.
Mi personalidad, fíjate, bro, que te voy a ser sincero, yo... Tal vez como estuve, como te digo, estuve viviendo casi 3 años afuera.
Ajá.
Antes de eso yo estuve viviendo como 5 meses y antes de eso también, ¿me entiendes? Entonces yo estaba como que allá para acá, ya estaba como que con otra mente. Entonces yo me daba cuenta realmente que la gente no sabía ni dónde era Guate, ¿me entiendes? O sea, la gente pensaba que Guate era parte de México.
Sí.
Entonces yo ahí fue donde empecé a tomarme como que mi mente decía... Tiene que haber algo que nos represente, vamos. O sea, aparte de Arjona, no significa que no hayan cosas o sucesos, artistas, deportistas que no nos estén representando, no, pero todavía la gente no lo sabe, ¿me entiendes? Yo sé que hay, pero yo pensé como yo tengo que aportar algo más a eso, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo voy a hacer con mi música? Entonces yo empecé a darme cuenta de todo eso y fue donde yo empecé a decir, bueno, soy Guate, lo voy a hacer, y como que yo lo tenía claro en mi mente de que no es que tal vez faltara, sino es que la gente sepa que hay.
Sí, pues.
Entonces me empecé a enfocar en eso, en decir, bueno, voy a representar a Guate, y sin querer decir que los demás no lo están haciendo, porque mucha mara se lo toma mal, a vos, como que ellos creen que yo los quiero dejar bajo mi sombra. Y nada que ver, simplemente es con cosas que yo viví, que me di cuenta, que yo tenía un espacio ahí, claro. ¿Entendés? O sea, que yo vi ese espacio dentro de la industria musical a nivel mundial. No significa que ya lo esté ocupando, pero para yo, pues o sea, estoy trabajando por eso. En el sentido de decir, no hay un guatemalteco ahorita que esté representando duro el género urbano en este momento, ¿me entiendes? Y tanto como yo en ese momento estaba viviendo en otro país, o sea, más un artista guatemalteco que esté representando el género urbano que esté viviendo en este país, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Por ejemplo, porque está Jessy Baez. Yo sé que Jessy Baez lo está representando, pero mucha gente ni sabe que Jessy Baez es de Guate, vamos. No. Es muy raro cuando aquel dice, mira, soy de Guate, ¿va? ¿Me entiendes? Entonces, realmente yo sí me daba cuenta que como que a los chapines, bro, porque yo en Estados Unidos viví con gente trabajadora, ¿me entiendes? Claro. Gente que le toca, que va a buscarse el sueño americano, ¿me entiendes? No, bueno, no solo con gente de la alta gama, ¿me entiendes, papi? Yo viví de todo. Entonces ahí fue donde entendí que al chapín, al centroamericano, si podemos generalizar un poco más, le encanta, bro, que uno esté bien conectado con sus raíces. De hecho, yo aprendí a estarlo, claro. ¿Entendés? Entonces, eso fue el espacio que yo siento que encontré. Y aclaré mi visión de que realmente quería aportarle algo al género urbano de Guate y representarlo sin importar en cuál fuera mi posición, pero aportar, ¿me entiendes?
¿Y cambió mucho el género urbano en estos 3 años que no estuviste acá? O sea, en Guatemala, cuando regresaste y encontraste la escena, como la encontraste, dijiste bueno, así como que sí cambió esta mierda, mejoró.
Pues sí, la verdad es que sí me vine a encontrar con nuevos talentos, nuevos artistas, cabal, como está... Como Pardo, ¿no? Chaval, sí. Como Pardo. Pues Perlita, ¿no? O sea, sí, nuevos talentos que yo sé que ahorita están escuchando, ¿no? Claro. O sea, que hay más gente que lo está haciendo, que yo realmente no sé de hace cuánto lo vienen haciendo, pero ahorita los están conociendo. Entonces, antes de eso, pues había otra bandita que era la que estaba sonando, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, no estoy diciendo que ya no estén sonando, pero las cosas van cambiando, ¿no? O sea, sí, la pelota no la tiene todo el tiempo uno, ¿me entiendes? No. Y en tu momento la tienes que aprovechar y saber si vas a meter el gol o qué vas a hacer, ¿me entiendes? Sí. Pero sí cambia un cacho. O sea, si cambia un cacho, nuevas caras, es lo que siento que pasó a vos.
Es que puta, siempre todo cambia y sobre todo en si te vas bastante tiempo, pues, porque a veces vos te vas 6 meses y tal vez sí sientes un cambio, pero no es tan así sustancial, ¿va? Y vos decís, ah, bueno, sí, pues está medio distinto, las personas siguen más o menos iguales, pero puta, 3 años de no regresar y consumir otra cultura, otra gente y después regresar a haber sido como un shock cultural así bastante grande, ¿no?
Sí, o sea, sí, la vez que otra cosa fue que me di cuenta que había muchos chavitos. Sí. O sea, hay muchos chavitos, o sea, nuevos. Ajá. Que por ejemplo ahí está Lil Time, Ichi, Incógnito, ¿me entiendes? Yo los jalé para una rolita, hicimos una rola que se llama Spicy, ¿me entiendes? O sea, son chavitos que vienen con todo y tienen talento. Yo sé que van con todo, pues, ¿me entiendes? O sea, que si se enfocan, se disciplinan y se aclaran su visión, pueden llegar muy lejos. El Elian es otro de los chavitos esos que te digo que jalé, que para mí fue muy abogado ver que hay mara nueva, ¿me entiendes? Mara nueva que tal vez todavía no los conocen mucho, pero que hay mucho talento.
Y tienen potencial, ¿no?
Sí, o sea, ya huevo porque también ya como que dice uno, bueno, yo estoy ahorita aquí en esta posición, tengo que meterle voz, ¿ves? Y tengo que mejorar cada día también, porque sabes que viene gente atrás que viene metiéndole con todo, sin querer decir compito contra ellos, no, sino es una competencia sana de querer que el género crezca más, ¿va?
Claro, claro. Si se vuelve algo hasta de a huevo, ¿no? O
sea, sí, a mí me llega,
¿vos? Que vos sepas que tu lugar no está seguro hasta cierto punto, porque sabes que tenés que mejorar para llegar a lo que vos aspirás a hacer, ¿va?
Siempre, ¿va? Siempre. O sea, tenés que estar en constante crecimiento, vamos, evolucionando todo el tiempo, vamos. Es algo que yo siempre estoy tratando de hacer. O sea, y lo hago siempre tratando de hacer nueva música, ¿va? O sea, la verdad es que, mira, bro, el rollo de la música es una cosa bien loca porque lo que empezás a hacer al principio tal vez es lo que hacer música, ¿va? Es lo que más te llega. Y ya conforme va creciendo la chiva, a veces lo que menos te queda tiempo de hacer es eso.
Sí, qué
¿me entiendes?
Loco,
entonces, ¿va? Yo ahorita, por ejemplo, en esos momentos lo que más me disfruto es el momento en que te digo, estoy ahí haciendo un beatcito con alguien, haciendo una melodía, sacando una nueva idea, ¿me entiendes? O sea, porque al final de cuentas eso es lo que te hace seguir creciendo, vamos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo te funciona a vos? O sea, ¿te gusta que te manden tracks? ¿Vos creas los tracks de cero? ¿O cómo vas ahí?
Mira, realmente sí me he montado varias pistas que me han enviado. O a veces grabo sobre una pista, envío la vocal, la hacen. Pero Eso para mí ya me parecía que no era suficiente.
Claro.
¿Me entiendes? No me parecía suficiente. O sea, para mí la magia de la música y la música que realmente como que se queda de la música que haces en el estudio, vamos.
Qué
o sea, yo soy muy fan, bro, y creo que eso es así como que lo que realmente me hace amar la música, vamos, y hacer todo. O sea, el estar desde el cero, o sea, desde cero, desde el primer acorde que toquen, vamos. O sea,
claro.
Porque si ese acorde a mí me gusta, yo sé que ahí va a salir mi voz, que ahí me va a montar, que ahí va mi tono, me va mi tonalidad, va mi flow, ¿me entiendes?
No, huevo.
Tiene el sentimiento que yo quiero drenar, ¿me entiendes? Que claro, yo quiero sacar. Entonces, sí, estoy. Ahorita tengo como unas nuevos proyectos ahí. Y sí, los hemos trabajado de cero. De hecho, eso fue una de las cosas por las que también yo dije, no, tengo que regresar a Guate porque necesito eso. ¿Me entiendes? O sea, necesito eso de estar de cero con un productor que me entienda al 100. Uh-huh. Y trabajo así con Kyla, que era ahí para mi hermano.
Saludos.
O sea, trabajo así con aquel, bro. O sea, lo que estamos haciendo todo es desde cero, bro. Y no hay nada más de algo que eso.
Es que al final la música a mí me llega mucho así. Ponete mis influencias de Wiro, siempre ha sido como rock y todos esos. No. Y ya de grande empecé a escuchar ya más como géneros urbanos. Empecé como así con rap. Uh-huh. Y eventualmente reggaetón y así va, te vas. Pero una de mis influencias principales ha sido este brother de Dave Grohl, el de Foo Fighters, y el Cerate siempre dice que la música es tan de a huevo porque es una conversación más, ¿verdad? O sea, vos estás con tu productor, estás con tus compas, estás así como que, no sé, improvisando, están escuchando rolas y después agarran como un beat de una rola y empiezan así como que, puta, y si esta melodía y vos no, pero esta melodía, entonces ya solo la cosa empieza a construirse y empieza a crecer y todos ya tienen parte de esa conversación, ¿verdad?
Sí, exacto, sí, es algo grupal, a vos es bien bonito. Yo me acuerdo que antes yo como que yo crecí escuchando rap, ¿vos? Y era como que nadie me toca el lápiz y no significa que a mí me escriba, nada que ver. Ajá. Pero era como que uno de eso de que yo escribo mis barras aquí escondidas y después las tiro en el micro. O sea, ya para mí eso ya no, ¿vos? Yo disfruto hacer música, ¿me entiendes? Con la gente que esté a la par mía. Incluso a veces estoy con gente que ni hace música, pero está en una sesión del estudio y es como que tal vez te tiran una ideita ahí o te conocen bien a vos, que tal vez dicen, son tus cuates, ¿me entiendes? Sabes lo que, saben las cosas que vos vivís, más o menos cómo va pensando uno, ¿me entiendes? Entonces, te dicen algo y es como que, wow, el camino te lo abre. Y vos así como, llegas, pa, lo armás vos, ¿me entiendes? Entonces, yo soy muy fan de eso, del proceso creativo. Eso es lo que más me gusta a mí en la música, ¿va? O sea, estoy entre eso y de que estar en el escenario, ¿va? Porque uh-huh. para mí eso es así lo más de abajo, ¿va? El proceso creativo y estar en el escenario.
Es que también. Estar en el escenario se vuelve así hasta adictivo, ¿no?
O sea, es de abajo. Sí, porque eso, o sea, es cosa que está pasando en ese instante y ese instante no va a volver. Es como todo en la vida, pero esos instantes son especiales para nosotros porque al final de cuentas para eso es que creamos. O sea, claro. Yo, por ejemplo, desde que estoy haciendo una canción, man, o sea, desde que estoy escribiendo una barra, desde que estoy tirando una melodía, no sé, ¿cómo la voy a soltar? ¿Me entendés? O sea, yo ya estoy pensando cómo la gente la va a sentir, ¿me entiendes? Pues. O sea, ¿qué va a pasar cuando yo cante esta parte? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde vos me dais los resultados, vamos.
Sí, es que la verdad, no hay nada más como real, ¿va? O sea, porque el trabajo de estudio es real y es así productivo y es creativo y todo, pero solo tenés a tu productor y vos y tus cuates, tal vez, ¿va? Entonces lo escuchan y es así como que tal, bro. Y vos así como que, bueno, sí, va, me llega.
Sí.
Lo sacás al público y lo escuchan, decís vos, está bien. Pero en el escenario, ya cuando la gente lo tiene enfrente y lo siente, ya te das vos cuenta realmente hasta dónde llega tu rola, ¿va? Ponete, la sacaste ayer y un cerote mañana ya la está cantando, ¿va? Y vos decís, a verga,
qué puta. Que sí, pasa. Yo lo mío es de los previews, ¿va? Vos, ¿me entiendes? O sea, desde que tiro un preview.
Sí, a mí que te tiraste un vergo de este de monotonía, ¿va?
La verdad, bro, te soy sincero, yo me he dado cuenta que ahorita lo que funciona es la repetición, ¿va? Vos también no hay que ser necio, ¿va? ¿Me entiendes? Así, si te das cuenta que realmente la gente no le está llegando, no está conectando, también probá unas tus 10, 5 veces, exagerado 10, ¿va? Si le tenés fe vos a la rola y sentís algo bueno, pero si realmente te das cuenta que no, pues, ¿me entiendes?
Claro.
Pero ahorita eso es lo que es clave, ¿va, bro? Uh-huh. O sea, es clave estar tirando repetición, preview tras preview, y lo difícil de todo esto es estar pensando las diferentes maneras en que la vas a tirar, ¿me entiendes?
Sí, cada pesado,
¿no? O sea, sí, es un trabajo que ya no solo se trata de pensar, ay, hice la rola, ya estuvo, ahí la voy a tirar, le voy a meter promo en Facebook, eso ya no funciona,
¿no?
O sea, ahorita te tenés que crear la cabeza, aparte de que haces la rola, ¿cómo la vas a mostrar al público? Uh-huh. Porque ahorita, si el preview no funciona, papi, la rola no va a funcionar, ¿sabes?
No.
O sea, yo te lo aseguro, ahora, al menos de que ya estés estés en una major, ya seas Bad Bunny, ya seas un artista repegado, ya seas una leyenda, la canción va a ser algo de bulla. Algo de bulla si no pegaste el preview. Sí, papi, eso ya está medido.
Qué loco.
O sea, los hits ahorita, te das cuenta, la mayoría de hits sale de redes sociales, bro. Sí. O sea, hay álbumes tan de a huevo que yo he escuchado, pero tal vez no le han dado las promos adecuadas, porque muchos artistas tenemos ese problema de, no, yo no voy a hacer eso. ¿Entendés? Pero te toca, más cuando sos independiente.
Claro,
aprendes a que te va a tocar hacerlo aunque no querás, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo que hace como unos 5 años decía, yo nunca voy a hacer TikToks. Puta, mira, ahora todos los días le meto esa onda porque yo sé que eso es lo que está haciendo, que mi música funcione. Claro. ¿Entendés? O sea, la repetición, el estar tirando una tras otra. Y la gente va conectando poco a poco.
¿Y en eso tenés un equipo de personas o cómo trabajas vos para crear contenido? Digamos, o sea, sabes que vas a sacar esta rola monotonía, ¿va? Entonces vos decís, mucha, vamos a sacar esta rola y vos fijo ya tenés ideas de video. Uh-huh. Entonces vos decís, puta, ya tengo 7 ideas de videos, se juntan y es así como que te dan otras 7 ideas y ya entre todos vienen, bueno, y lancemos esta el lunes, esta miércoles o de lunes a lunes y miramos qué putas.
Yo soy la bestia, hago todo solo. No, obvio, bro, obvio que yo tengo un equipo de trabajo con los que tripeamos. Nada más que mi equipo de trabajo son mis brothers, pero yo sé que cuando hay que estar formales, están formales, ¿me entiendes? Claro. Por eso les puedo decir equipo de trabajo. Si no, mira, ya que les hay atrás ahorita echando, ¿me entendés? Así somos. Entonces, al punto que voy es de que sí, la craneamos, ¿no? La craneamos, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Papi, yo he subido más de 1000 videos, creo, pues, o sea, tenés que cada vez superarte, ¿no? O sea, tenés que pensarlo todo el tiempo, entonces ya es como que lo que tenés que tener claro es qué querés comunicar, vamos. Claro, qué querés comunicar, qué significa la canción, para qué público va dirigida, y a partir de ahí es que se empiezan a derivar un montón de ideas. Hay muchas que se graban y ni salen, otras que va sacando y otras que salen así en el momento, ¿va? O sea, se me fue la palabra, pero que fluyen en el instante, ¿va? O sea, si está pasando tal cosa, esto lo puedo relacionar con pum pum pum, lo disparo, ¿me entiendes? Y eso a veces funciona más de lo que vos planeado, ¿va? Pero sí, al final todo te suma, ¿va? Todo se suma y sí, claro que tengo un equipo de trabajo que está conmigo 25-8, ¿va? Pensando cómo vamos a hacer para coronarla.
A mí me pasó algo similar con un video de ahorita que estás hablando así como de cosas improvisadas. Y yo estaba así en Pueblo Campero. Y con mi pareja hace entonces. Y como que la verga, que no sé qué, estábamos hablando. Y en ese como lapso pasó de que un cerote le echó alcohol a la ketchup, cerote. Y se hizo famoso esa mierda, ¿va? Entonces, vimos que la ketchup de la mesa estaba sellada. Entonces ella me dijo, debería subir un video diciendo así como que miren, está bien, ¿va? Yo, está bueno, mulada, ¿va? Entonces miren, ya ven, está sellada, no hagan esa mulada. Dije yo, algo así, dije, puta, como en 2 horas, 100,000 vistas. Yo de qué puta, ¿va? O sea, porque... Y no quería que me conocieran como el cerote de la ketchup. Tampoco puedo.
Sí, esas son cosas que también tienes que aprender a veces como que a decir no,
un cacho,
no lo voy a hacer, vamos, porque tal vez te vas a conocer por algo que vos no querés que te conozca. No te estoy diciendo que vos le hiciste mal, no, te estoy diciendo que te tenés que limitar a veces a saber qué querés hacer y qué no. ¿Me entendés? O sea, porque uno si a veces se quiere ir viral, puedes empezar a usar audios virales, te pones a hacer solo bailes, no sé, ¿me entendés? Sketch, pero te estás haciendo viral vos como persona, pero no como marca.
Claro.
Porque un artista es una marca, ¿me entendés? Entonces, si esa marca... Esas cosas que estás haciendo se te están yendo virales, pero no tienen coherencia con lo que vos representás como artista.
No va a funcionar lo que vos sos, va.
Tu imagen de marca se daña y te perdés la seriedad, ¿me entiendes?
Exacto,
o sea, entonces cuando perdés la seriedad, ¿vos sabes?
A huevos. Entonces yo vine y como que esta mierda pegó, entonces yo rápido subí una cosa de un podcast, ¿va? Y
Me llega. Sí, lo contaste.
Y también funcionó, entonces dije, bueno, ya está, va. Entonces... Y así
tenés
fue
que aprovechar
nomás.
En ese momento que el algoritmo está ya pum pum, decir, bueno, lo que realmente soy es esto, pum.
Claro.
Míralo, ¿me entendés?
A huevos.
Así, sí.
Pues, pero qué gran estrategia esa de tirar así todo en preview, va, todo en preview. Y ahí vos te vas dando una idea de cómo va a funcionar la rola, ¿no?
Sí, obvio, bro. Sí, o sea, vos decís, bueno, esta rola puede llegar lejos, esta rola no está gustando, la voy a sacar como soft release, ¿me entendés? O sea, todo es medible, todo es estadístico, ¿me entendés? O sea, vos mirás, te metes a los comentarios y tenés 70% de comentarios positivos diciéndote, bro, qué buena rola esta es tu hit, tanta gente diciéndolo. A veces no te puedes basar solo en la viralidad, porque pues no hay fórmula para decir la viralidad la tengo todos los días, ¿no? Hay cosas que funcionan, hay cosas que no, pero puedes medir tu estadística diciendo, bueno, la mara le está gustando, incluso hay gente que antes ni le gustaba mi música, ahorita le está gustando, entonces vos decís, esto tiene algo bueno, ¿me entendés? Y así es como vos vas yo al menos así es como voy tomando decisiones y decir, bueno, voy con esto, papá, les gusta este sonido, les gusta más si hago trap, ¿me entendés? Al final de cuentas siempre trato de hacer lo que a mí más me gusta, pero siempre tomo mucho en cuenta lo que la gente que me sigue y que me apoya me dicen, porque al final de cuentas pues ellos son los que me están haciendo crecer, ¿va vos? Claro. Y si vos no escuchás a tu audiencia, estás mal, men. Estás mal, ¿me entiendes? Sí. Eso de decir, yo hago lo que quiera, men, entonces no la subas, ¿me entiendes? Yeah. Porque ¿para qué la estás subiendo si realmente no estás conectando ni con la gente que te quiere conectar con vos? Yo sí soy muy de la idea de que al artista lo hace su arte, su esencia y su comunidad. Claro. O sea, la comunidad tenés que escucharla, vos. O sea, eso es clave, man.
Es que eso de la viralidad que vos estás hablando es hasta engañoso. Porque va, o sea, un montón de gente llega con vos y es así como te dan vistas y hasta ciertos comentarios cuando un video se te da la verga, pues. Pero lo que importa realmente es como que la calidad de los comentarios que estás recibiendo y la cantidad de público que se queda con vos.
Fidelizar.
Ajá. Y aparte, o sea, te fuiste viral, pero si no tenés un cuerpo de trabajo atrás que te respalde, tampoco no sirve de nada, pues. O sea, porque exacto, vos cuando lograste esa viralidad ya tenías rolas, ya tenías cosas sucediendo. Y ahorita que ya te está pasando más seguido, seguís teniendo esa constancia, tenés una imagen, tenés una personalidad en redes, digamos.
Sí,
¿va?
Sí, sí, la gracia
es. Pero si la mara va y solo ve que es un video de 10 millones, porque a mi cuate le pasó que él es músico, pero su rollo no es figurar, pues, ¿va? Pero el cerote se hizo mega viral con un video de un perro, cerote. Ajá, le grabó un video de un perro hueveándose una pizza y se le fue así como 10 millones de vistas, ¿va? Y absurdo, hasta lo contactaron de esa mara de que pasa videos en los noticieros.
Qué loca.
Ya sabes, ¿va? Así la mara que cura contenido para CNN, mira cómo está eso el video, mira, necesitas que firme este contrato así.
Qué loquera, hasta ahora puede llevarte un video.
Pero ya nunca más volvió a pegar otra cosa, ¿va? Porque su rollo es ser músico de sesión, pues, ¿va? Y tocar de invitado de mucha mara y es taleísima, es muy cabrón. Pero, o sea, ese fue su hito en el TikTok y ya jamás volvió a llegar a eso, pero... ya comparándolo con vos, es de que vos te hiciste virar por tu música y entonces la mara cuando te va a consumir es así como que, ah, puta, tiene esta rola, pero tiene esta rola, tiene esta otra rola, tiene esta otra rola. Entonces en eso ya tiene sentido, a la viralidad ya tiene sentido porque ya está generando comunidad y conversación, ¿va?
Sí, exacto, sí, y es un mensaje, ¿me entiendes? Exacto. Es un mensaje, uno, yo por ejemplo, yo subo un video hoy, pero yo ya sé que va a subir ese y yo voy a subir mañana este, ¿me entiendes? Yo hay que ir adelantadísimo porque el mensaje de comunicación solo lo sabe uno mismo, vamos, ¿qué es lo que querés decir? Entonces siempre tenés que ir adelantado con eso y tener, como concordancia, ¿me entiendes? Que concuerde todo, ¿me entiendes? Porque la mano, el algoritmo hay que aprenderlo a entender. Vos te quedas viendo un video 3 segundos, men. Le das para arriba y otro video de esos, ¿me entiendes? O sea, yo tengo cuidado con qué miro, men. Yo a todo no miro nada, ¿me entiendes? O sea, no miro nada al menos que realmente me interese, porque si no, el algoritmo se te empieza. Vos mismo creas tu algoritmo, ¿me entiendes? Entonces, con que yo logre quedarme 5 o 10 segundos y una persona me mire, yo sé que otros 2 videos mínimo le van a llegar míos. Entonces, yo tengo que estar preparado. O sea, los videos míos tienen que venir preparados para que eso funcione, ¿me entiendes? O sea, cada nuevo video, muchas se los digo aquí, ese es un secreto, ¿me entiendes? O sea, que realmente tómenlo en cuenta. Cada video, men, es una nueva oportunidad de nuevos seguidores. Porque normalmente uno piensa que, vas a aburrir a tus seguidores con tus videos de lo mismo. Nada que ver, men, porque a veces tus videos ni le llegan a tus seguidores, pues, ¿me entiendes? Le van a nuevos seguidores. Entonces vos cada video tenés la oportunidad de crecer. Cada video es una oportunidad de crecer, ¿me entiendes?
Eso es cierto.
Al menos de que vos digas, bueno, con este no quiero crecer, quiero fidelizar, aunque sea muy poco, dale, ¿me entendés? Es válido, pero sí tienes que tener bien claro eso y siempre, como te digo, tener concordancia en lo que estás hablando, vamos.
Algo que me dijo que me contaste hoy fue acerca de las estadísticas, o sea, ¿cómo te volviste así como que tan frío? En ese sentido, digamos, así como de medirlo todo, ¿va? O sea, de que, o sea, nada pasa desapercibido en tu radar y es así como que, bueno, este video le fue bien, ¿cuántas vistas, cuánto engagement, cuánto todo? Y vas midiendo así cosa por cosa que vas sacando.
No todo, yo realmente solo miro lo que realmente hizo bulla, eso ahí es donde mido, ¿me entiendes? Okay. O sea, lo que no digo yo, mejor ni lo miro. Porque a veces dice uno, a veces uno se pone ahí, así uno, ¿para qué hablar pajas? Pues uno a veces sí trabaja en eso, ¿me entiendes? Se esfuerza y no funciona, entonces mejor ni lo veo, ¿me entiendes? O sea, menos ponerme a leer comentarios ni nada. Cuando algo revienta, ahí pongo atención, ¿me entiendes? O sea, ¿qué está pasando con ese video? ¿Me entiendes? Y así. Así, o sea, sí me habla de estadísticas, ¿me entiendes? Sí, pues. O sea, siempre es como que, ah, se salieron en tal segundo. O sea, tips, okay. ¿Me entiendes? O sea, tienes que ver dónde cayó, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dije mal? ¿Me entiendes? O sea, hay palabras claves que uno tiene para comunicarse. Al final vos tenés que estar claro, men. De aunque que cada video va para nuevas personas, tenés que estar claro a quién vos querés que se dirija. ¿Me entendés? Porque no todo puede ser para todos. O sea, nunca es va a ser no así. Es que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tenés que estar claro. ¿Entendés? Esto le va a llegar a estos, aunque lo vieron todos estos. Pero ese 10%, ese 100% que lo vio se va a quedar conmigo.
Sí, a nosotros nos pasaba mucho, pues, en la banda, que al inicio, cuando estábamos, no habíamos sacado nada, no habíamos grabado nada. Y era así como que siempre la mara, como los PRs y todos esos cerotes, es así como que te hacen preguntas difíciles, ¿va? Y vos así no sabes contestarlas, ¿va? Porque vos, empezando la música, crees que la música es de la música, ¿va? Uh-huh. Y sí es parte importante, pero lo más importante es la comunicación de esa música y saber a quién le estás llevando ese mensaje.
Tu público objetivo,
¿va? Ajá. Entonces, cuando uno no ve la música como una empresa, ¿va? O sea, vos lo ves como algo tan pasional que es así de que, bueno, lo van a sentir, ¿va? No, más así, ¿va? Y no,
es necesario.
Sí, pero lo tenés que ver también como que estás empezando un restaurante así de pueblo campero. Vos sabes a qué mara le va a llegar, sabes cuál es tu demografía, sabes todo de ese público, porque vos sabes que ese público te va a llegar a consumir. Vea, y en la música muchas veces no lo tenemos claro, pues, porque es algo de pasión, es algo de amor, que en el tiempo lo vas aprendiendo, pero viene alguien y te agarra así de nuevo y te dice, mira, ¿Y quién es tu público objetivo? Y vos así como... Ah,
no. Todo el mundo.
Y yo.
¿Sabes cómo entendí eso? Porque yo estaba... Como te conté, estaba viviendo en Miami en ese tiempo. Ajá. Estaba... La verdad es que trabajé con buenos productores ahí. Mala dura la industria, bro. Tuve la oportunidad. O sea, se me dio. Yo siento que lo manifesté, vos, la verdad. Uh-huh. Yo soy muy creyente de la manifestación. De que vos puedes crear tu mundo. ¿Me entiendes? Total. Yo siento que llegué a manifestar eso. Conocí productores muy duros, el equipo de Rabo Alejandro, ¿me entiendes? De ellos me grabaron el video, uno de mis videos, de una rola que se llama Aprendiz, y estaba trabajando con otro productor muy duro que se llama Lauro, que está nominado a Grammy, vamos. Entonces, muy de abo y todo, pero como que ellos mismos me dijeron, bro, que cuál es, cada vez, tal vez no con esas palabras, pero cuál es tu público objetivo. Porque aquí vos en Miami estás compitiendo contra Mora, contra Jacob, contra Raúl, y tenés un presupuesto, pues nada, Raúl tenía 10 millones de presupuesto en ese momento para promocionar su álbum, y yo qué tenía. Entonces ustedes como que sí, artista independiente, pero como que me hicieron ver de que si yo era algo acá en Guatemala, iba a ser algo allá, porque realmente en el momento, yo sé que ahorita tal vez ya sé algo más en Miami, ya no soy solo Valka el que canta, sino Valka el que es de Guate, vamos, claro, y ya lo están escuchando allá, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo van a seguir escuchando más y más, amén. Va, uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Entonces yo sé que eso va cambiando con el tiempo, pero lo entendí allá, ¿me entiendes? Porque sí. Te das cuenta de que allá estás compitiendo contra las bestias de esto, ¿va? ¿Entendés? Sí, o sea, al final de cuentas, no es competencia, pero es necesario saber contra quiénes son los que tienen el mando, vamos, porque son las mismas personas que te van a parar escuchando, pero para escuchar, tal vez en ese momento, Alca, me prefieren escuchar a Rao, pues, obviamente, o sea, les va a parecer 7,000 veces más que yo, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Por qué? Porque les está pareciendo más.
Y ya la marca está más afianzada.
Exacto, pues, ya está más posicionado. Sí, ¿me entiendes? Claro. O sea, ellos como artistas, entonces entendí que el hecho de que yo en Guate empezara a hacer algo y enfocarme en mi país, por eso fue que me empecé a enfocar tanto en Guate, me va a hacer subir más, tanto en Guate como a nivel internacional y en cualquier lugar del mundo.
Sí, eso es cierto.
Ajá. Sí, entonces, porque... sí, por eso fue que me empecé a enfocar bastante en Guate.
Sí, no es lo mismo jugar así en el Real Madrid, ¿no? O sea, así que está Mbappé, Vinicius,
no vas, Bellingham, es que no vas a llegar, todo, o sea, es que no vas a entrar al campo. Sí, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que no vas a entrar al campo solo así porque podés estar en Madrid, men, pero no vas a entrar a jugar con el Real, ¿me entiendes? No, o sea, tenés que hacer algo afuera para que tal vez al Real le interesa venir y convocarte.
Claro, ¿entendés? Claro, o sea, claro.
Entonces eso es lo que entendí, vamos.
Sí, que qué gran forma de verlo, la verdad, porque aquí muchas veces está como que también hasta cierto punto un negativismo en el país, ¿va? En cuanto al nivel artístico, es así como que toda la mara siempre anda renegando de que no hay oportunidades, de que no pasa nada, y es así como que pocas personas tienen como que la actitud que vos tenés de que, bueno, o sea, no hay nada, es porque puede haber algo,
pues así, yo, exacto, ¿va? Es que mira, pues yo aprendí a ver el vaso medio lleno, te lo juro, o sea, la vida, yo estoy agradecido con todas las cosas que he vivido, porque me enseñó a ver la vida de otra manera. la verdad. Sí, güey. Entonces, a mí mucha mara me pregunta, vos, ¿qué se siente que te tiren hate? Bro, yo no siento nada, ¿me entiendes? Yo, qué bueno que están hablando de mí, me exacto. Acuerdo que antes solo mis cuates me oían, pues. Sí. Y muchos de mis cuates solo me decían, vos, está ya, güey, y tal vez ni les gustaba, ¿me entiendes? Ahorita sí hay gente que yo no sé ni quiénes son, men. Hoy me topé un brother saliendo de una entrevista que fuimos a la MEA a presentar la rola ahí. Uh-huh. Me topé un brother y bro, qué bonito sentí ver su emoción cuando me vio. Me ¿sí? decía, no puedo creer que te esté viendo, me dice. Y me contó que era artista también. Me enseñó unas rolas, pero al punto que hoy, bro, es de que es personas que yo no sabía que existen. Ya está. Y la verdad es de que me estoy adaptando a entender todo esto, ¿me entiendes? Pero, uh-huh. pero si uno se enfoca en lo malo, men, no estuviera pasando nada de eso bueno. No lo podrías ver, ¿me entiendes? No. O sea, ¿por qué? Porque eso es un negativo. Entonces, tenés que aprender a ver el vaso medio lleno. Sí. ¿Me entiendes? O sea, tenés que aprender a saber que sí te apoyan, guate, bro. O sea, con una persona que te esté apoyando, que no te conozca y te esté apoyando, man, eso ya
es
algo.
Es que esto es importante, vos. O sea, el hate también es un buen parámetro para saber si estás llegando a más gente o no. Porque ya cuando la gente se toma el tiempo de opinar en cosas, gente que no te conoce igual.
¿Verdad? Ese es el punto.
Que gente que no te conoce igual diga, ala, eso es una mierda, ¿verdad? Y vos decís, bueno, antes no recibía este comentario porque mi música llegaba a 10 pelones, ¿verdad? Eran 10 personas que te conocían y tal vez 8 te escuchaban, ¿verdad? Y era así como que, bueno, antes.
Y de buena onda. Ajá, y todavía le mandaba mensaje, vos escuchaba mi rola. Entonces, ya, eso ya no, bro.
Ajá, entonces, o sea, ya cuando te empiezan a llegar comentarios hasta cierto punto negativos, porque al final, o sea, va, todo suma, se te va, todo suma, el engagement, todo suma, que crezca, todo suma. Entonces, que la gente venga y veas ese contraste, te ayuda a vos también a ver el crecimiento que tenés como artista.
Pues, sí, bro, ¿no? Hay que ser agradecido. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso, que ¿no? uno dice que no hay apoyo en Guate porque sos mal agradecido con el poco apoyo que tenés.
Sí.
Son cosas de la vida, vos. Yo soy como que muy filosófico, ¿me entiendes? O sea, creo mucho en eso. Estoy agradecido por las cosas pequeñas, me pasan cosas grandes cada día más. O sea, uh-huh. pero porque yo siento que el poder del agradecimiento hace que eso suceda. O sea, la vida, el universo le gusta eso, men, que vos seas agradecido. A Dios le gusta eso, que vos seas agradecido en lo poco, men, él te va dando más y más y más. Pero uh-huh. como te digo, si vos estás diciendo que no hay apoyo, pero ya hay 100 personas escuchándote y aún así decís, no hay apoyo, es porque no te estás enfocando en esas 100 que te están escuchando. Esas 100 se pueden volver 200. Vos querés 1000, pero no te estás enfocando en las 100 que tenés, ¿me entiendes? O sea, es lo que te digo, sí hay apoyo, bro. O sea, hay apoyo y yo te puedo decir de que yo soy uno de esos que te puedo asegurar que hay apoyo en Guate, bro. A mí, gracias a Dios, me pasa casi que todos los días que alguien, cuando salgo, me dice, Valka, yo escucho tu música, me llega lo que uh-huh. haces, saludos, bro, me seguíle metiendo. O sea, entonces, uh-huh. ¿quién dice que no hay apoyo, bro? ¿Me entiendes? Claro. Tal vez tampoco estamos viviendo el sueño de, wow, ya ando en un Rolls Royce, en dos Lambos y tengo uh-huh. todo lo que siempre uh-huh. quise, que eso es lo que muchos ¿verdad? Quieren. Uh-huh. Pero todos. Todo es por pasos, vos. ¿Me sí. entiendes? Entonces, sí, si hay apoyo, eso es pájame. Si hay apoyo, pero la mara, como te digo, se enfoca más en el hate que en el apoyo. Entonces, ese es el problema.
Y yo siento que también muchas veces como que perdemos como noción de lo que queríamos cuando empezamos, ¿va? Entonces, al principio vos decís así como que, bueno, que me escuchen 100 personas, ¿va? O 10, ¿va? Y decís vos, ah, Larán, me escucharon 10. Y vos decís, puta, lo logré. Pero ya cuando llegaste a ese número, vos ya querés más.
¿Va? Siempre, siempre.
En los videos pasa también. Es así como que va, vos decís, ala, ¿qué se sentirá hacer esa mara que tiene 100 mil vistas? Y lo logras de un vergazo. Y después decís, bueno, ahora 500 mil, ahora 1,000,000. Y no lo logras. Entonces, sí. cuesta mucho como que estar centrado en el presente y estar agradecido con las cosas que estás recibiendo.
Es algo bien importante de vivir, vamos.
Sí,
fíjate que de hecho el intro de un proyecto que traigo por ahí habla de eso. De vivir el instante presente, vamos. El momento, porque ese momento es el único momento único. ¿Me entiendes? El momento que estamos viviendo vos y yo ahorita es el único momento. Esto es único, ¿me entiendes? Ya ahorita ya pasó a ser pasado. ¿Me entiendes? Y el futuro es futuro, pero lo que vale es esto. ¿Me entiendes? Porque eso es lo único que puede cambiar tu realidad.
Claro.
Entonces, aprender a vivir este momento. Y siento que clave para vivir el momento presente es estar agradecido, ¿me? Porque si no, no lo disfrutas. ¿Me entiendes?
Acabo de ver una película que habla acerca de eso. Y se llama Días Perfectos. Es japonesa.
No.
Es una de esas películas donde no hay acción. No, o sea, no pasa nada, es normal, es la normalidad en una película, y es de un señor que lava baños, ¿verdad? En Japón.
Uh-huh, okay.
Y la película, el nombre original que creo es que como kintsugi, algo así, que le iban a poner, y que eso significa la luz que ves a través de los árboles cuando está el sol, ¿va? Okay. O sea, que vos miras a los árboles y como que la luz que se cuela.
Ya te tripé, ya la caché. Entonces, yo la he visto.
Entonces, el bro lo ves así como que tranquilo en su vida, o sea, no tiene teléfono, o sea, escucha cassettes. Lee libros y ves así como que... Y toma fotos con cámara así normal, de verdad. Y, uh-huh. y ves que ve una flor y le toma foto. Recoge la flor, ajá. la pone así en su casa y la empieza a alimentar. Entonces ves como esas pequeñeces, esas personas que logran estar así viviendo realmente el presente, ¿va? O sea, es así como que vos estás sentado en un lugar. ¿Hace cuánto? No sé cómo sea vos, pues, pero ¿hace cuánto no te sentás en un lugar a observar a personas, pues? ¿Va? Es solo existir, ¿sabes? O sea,
yo sí lo hago diario.
¿Va? Entonces, yo lo hago diario. Es un gran regalo, mano. Sí, o sea, sí. Porque vos ves, aprendes mucho de vos mismo viendo a otras personas, ¿va? Entonces, sí. yo vi esa película y dije, puta, ¿hace cuánto yo no hago un montón de actividades de estar así? Porque siempre estoy así como que en el teléfono, ¿verdad? Y después estás así como que trabajando, y después estás así otra vez en el teléfono, y estás pensando, ah, puta, debería llamar aquel, y puta, mañana voy a grabar una rola, y pasado voy a grabar un podcast.
Sí, te entiendo 100%, ajá, te entiendo full. Pero me amen, yo realmente siento que algo de lo que me caracteriza a mí uh-huh. es que yo todos los días, men, todos los días, desde hace 2 años, tal vez casi 3 ya, la verdad, okay. yo todos los días, lo primero que hago al despertarme es dedicarme a mí de 15 a media hora diaria. O sea, minutos para mí. O sea, men, yo me levanto.
¿Y qué haces ahí?
Mira, lo primero que hago, así, aquí te cuento la rutina. Les voy a contar mi rutina. Es que no, o sea, me levanto, men, y lo primero que hago es, yo creo que ni abierto los ojos, ya estoy dando gracias. O sea, yo ya me lo programé, ¿me entiendes? Gracias solo por el simple hecho de estar durmiendo en una cama, bro. La verdad, porque la verdad es de que también sé que es dormir en una cama inflable, dormir en el piso, dormir en una banca, dormir en el carro. O sea, lo sé, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tal vez ya mi mente está como que programada para ser agradecidos de que ni abro todos los ojos, dar gracias. Paso en ese mood. Para mí, levantarme es un ritual, ¿vamos? O sea, son como 10 minutos de puro agradecimiento. Gracias por mi familia, gracias por mi equipo de trabajo, gracias por la gente que me quiere, por la gente que no me quiere, por las cosas que vienen, ¿me entiendes? Estoy en ese mood. Después me voy de una vez a correr, ¿vamos? Siempre me voy a correr, voy al gym. Hago un cacho de ejercicio. Te estoy hablando que tal vez haya pasado una hora y media, y medito, vamos. Cuando no me da tiempo ir al gym, siempre corro, ¿me entiendes? Siempre corro y después medito. O sea, medito todos los días, me visualizo. O sea, todos los días, y yo siento que eso es lo que me ayuda, men, a no quedarme atrapado en el mundo de las redes, de la música, de Valka, de todas las cosas que tengo que hacer, de todas las cosas que no he hecho, las cosas que quiero hacer, ¿me entendés? Ajá, entonces, eso es lo que me ayuda a mantenerme presente siempre, claro. ¿Me entendés? Porque cada día trae un nuevo reto, es un nuevo capítulo, men, aunque suene cliché esa onda, pero así es, ¿me entendés? Cada día es un nuevo capítulo, estoy aquí con vos, claro. ¿Me entendés? Estoy hablando cosas que tal vez hace ratos quería hablar con alguien y tripearla, ¿me entendés? Y de a vos poderlo comunicar, porque siento que a veces se nos olvida, vos, que lo más importante de la vida es eso, ¿me entendés? De hecho, ahorita que me dijiste esas cosas de la película, de las pequeñas cosas, fíjate que una de las cosas que yo tenía en mente para, yo sé que no hemos llegado ahí, tal vez me lo vas a preguntar, sí. el lanzamiento que viene de la siguiente canción, de lo que yo quería comunicar, la canción se llama Monotonía, era el hecho de quedarse atrapado en eso, ¿no? O sea, tal vez la canción no habla tanto de eso, pero el título, ¿me entendés? Fue algo de lo que me quise colgar para poder recordar a la Mara, bro, de que las cosas pequeñas son gratis.
Sí.
¿Me entendés? Que las cosas pequeñas son gratis. Son gratis el simple hecho de lo que vos decís, viste una flor, le tomás una foto. Son cosas tan lindas, men. Eso que vos me dijiste de ver el sol entre los árboles, bro, yo lo viví. O sea, yo lo viví y disfrutaba vivirlo, ¿me entendés? O sea, el hecho de ir corriendo, men, y ver eso y decís, ala, estoy vivo, ¿me entendés? O sea, ver cómo el sol está entrando ahí, sentir el aire, pasar tocando una flor, sentir la vida, ¿me entiendes? Son cosas tan pequeñas que la Mara tal vez hasta ahí está loco. Ajá. Pero realmente, men, eso es lo que te hace estar vivo. Y eso es lo que te hace ser tal vez como que más paciente y aprender a manejar las situaciones, siento yo. Claro, el darte cuenta de esas pequeñas cosas, la verdad.
Sí, porque la monotonía usualmente se interpreta como algo negativo, ¿verdad? Como que algo, estoy en lo mismo siempre y puede ser que sí, ¿verdad? O sea,
ni cuenta te das.
En una relación puede pasar que, que estás atrapado en una rutina y es así como que ninguno de los dos está creciendo y solo está creando así como mal rollo entre los dos, ¿verdad? O sea, pero también puede ser algo bueno como tu rutina de la mañana, que es hasta cierto punto tu monotonía, pero es algo que a vos te aporta tu paz y tu tiempo para vos mismo, pues.
Sí, es como, para mí es como un ritual. Ajá, ¿sí? Es como un ritual de iniciación del día. O sea, es que si no, yo no me la paso también, la verdad.
¿Qué pasa cuando no lo haces?
Si te ando como más de mal humor, me siento como más cansado. Ando así como que tal vez hasta un cacho medio pedante, ¿va? Porque soy humano, me la mala de ir a decirme descreído y ni me conocen, vamos, realmente no sea así, pero a veces... Uno se pone así.
Tengo días culeros, ¿verdad?
Así, sí, cerote, sí, ¿me entiendes? Entonces, cuando tal vez no hago eso, yo sé que me pasan cosas así, ¿verdad? Como que valor, vamos, la verdad. Pero por eso lo necesito y siento de que no es tanto como que porque lo necesite hacer, sino porque realmente me conecta. Claro. ¿Me entiendes? Me conecta con la vida, man, con estar aquí, con tener, estar agradecido de que estoy vivo. ¿Me entiendes?
Exacto.
Y de a huevo que estoy haciendo lo que me gusta hacer, vamos. O sea, sí, estoy haciendo música y mi día gira en torno a eso. Entonces, agradecido por eso, vamos.
Es, eso ya es un gran paso, man. O sea,
sí, la verdad sí, sí.
Fijo, si lo visualizabas hace 5 años, decías, no, bro, no, qué pisado.
Hoy, cabal, mira, hoy te tripeo algo. Hoy en la mañana estaba cabal en el gym ahí, vamos, iba a correr rapidito porque me levanté algo tarde, vamos, entonces no me dio tiempo de hacer así como que pedas. Y estaba ahí en el gym, vos, y me puse a pensar, cabal, de que hoy me di cuenta que manifesté algo que venía pensando desde hace muchos años que me iba a pasar, porque cabal hace como una semana para Halloween.
Okay.
Estuve en un evento de la UNEMA, ahí JJ, mi manager, me metió ahí, vamos, yeah, okay, de a huevo. Porque, men, había más de 1,000 personas ahí, ¿me entendés? Y te lo juro, men, que el lugar, me di cuenta hoy, te soy sincero, hoy me di cuenta que el lugar era el mismo lugar que yo miraba mis visualizaciones, men.
Ah, la verga.
Así te lo digo, hoy me di cuenta de esa onda y yo dije, puta, ¿cómo es esto? O sea, hoy no me había dado ni cuenta, men. O sea, hoy aterrizé, porque ¿me entendés?
Estaba, vos pasaste el evento y todo.
Estaba tan ocupado porque después de eso nos fuimos a Cobán, estamos en pleno lanzamiento, ediciones de video todavía porque, men, se corre demasiado, ¿me entendés? Pensando todo lo que hay que sacar. No había, aunque he estado meditando casi todos los días, igual no había tenido el momento de verdad de intimidad conmigo mismo de sentir eso, ¿me entendés? Y me di cuenta, vos, que realmente ese era el mismo lugar donde yo había estado viéndome, ¿me entendés? Entonces se siente algo bien de vos de saber que sí funciona eso.
Cerraste un círculo ahí, ¿verdad?
Que sí, pásame, o sea, que vos lo creas.
Sí.
Y haces todo para que eso pase.
¿Y cómo te ha ido con la promo de la rola? ¿Cómo sentís que está funcionando? ¿Cómo fue la producción de la misma? Contame así.
De la rola.
Ah.
Monotonía. No, mira, fíjate que, te cuento, esta canción la hicimos en Colombia.
¿Dónde?
¿Sabes quién es Skylak?
Sí.
Va, aquel es mi productor y es mi brother, vamos. Más que mi productor, aquel es mi brother. Nosotros somos brothers, vamos. Entonces, vivimos juntos y ya estábamos haciendo bastante música. Yo estaba trabajando en otro álbum en ese tiempo, que de esas rolas yo creo que ahora no va a salir ni una de las que salió ahí. De que hicimos unas 10 que están ahí guardadas, yo creo que no van a salir.
Engavetadas.
Sí, se van a quedar ahí, va. Pero... cabal, se nos dio la oportunidad de ir a Colombia, vamos. Y aquel me dijo, mira, voy a ir a unos campamentos y que este venís. Me fui con aquel. Men, salimos de la monotonía porque realmente el primer día que llegamos fuimos a hacer esta rola. Lo hicimos el primer día que llegamos.
Aquel, ¿y campamento de qué? ¿De producción o de escribir rolas?
Aquel de producción, okay, vamos, Simón. Entonces fuimos, vamos, y aquel se juntó con un productor allá que se llama Zay. Saludo para mi bro de Colombia. Y aquel jaló otro brother que se llama Jay. Y ahí hicimos la rola... Así, ¿me entiendes? Pero realmente como que ya yo lo sentía de que el hecho de haber salido de Guate, ir a Colombia, mi primera vez en Colombia, en un lugar donde hay mucha cultura musical, urbana, y más que urbana, mucha cultura musical, pero la urbana fuerte está en Medellín, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, el saber que es parte de cumplir tu sueño, ¿no?
Sí,
o sea, me inspiró.
En la tierra de Balvin.
Ajá, sí, la verdad es que sí, vamos. Balvin, ¿a quién no ha inspirado? Pues, ¿me entiendes? Le ha tirado mucho hate, pero ha inspirado a muchos.
Sí.
O sea, generaciones, ¿va? Para que hagan pajas. Entonces, men, en ese momento hicimos esa rolita y nada, se quedó guardada desde que fuimos. O sea, que te estaba hablando que fue más o menos en abril o mayo, no estoy seguro.
Ah, ok.
Y, bro, yo en ese momento hicimos como unas 10 rolas, creo yo, que hicimos allá.
Ajá. Picado.
De esas solo salió una, vamos, que una fue Drip, que fue mi último lanzamiento, que fue con dos artistas colombianos. Esa salió hace poco y las demás están ahí guardadas. Buenas rolas, men.
Sí.
Ahí ven a mí unas rolas que todavía no van a salir, la verdad, pero están buenas casi todas. La onda que la dejamos guardada y ahorita Monotonía viene siendo el sencillo de un proyecto con el que vengo, vamos. Y pues, para la promo, bro, De a huevo, bro, porque fíjate que era esta rola, viví una de las experiencias más de a huevo en mi vida, ¿no, bro?
¿Qué te pasó?
Que me tiré de paracaídas, ¿no?
Ah, la verdad, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi.
Me tiré de paracaídas para promocionar la rola,
¿no? Sí, el brother te estaba grabando, ¿verdad?
Ajá, sí, aquel iba conmigo ahí, otros dos brothers que iban ahí también, y me tiré del paracaídas, men.
¿Y qué tal?
Ah, la rico.
Loco.
Rico, es lo más loco que he hecho, pero también una de las cosas más de a huevo, ¿vos? O sea, puta, de verdad, sabía.
¿Qué sentiste estar ahí?
Así, o sea, yo lo que sentí fue que podía volar. Así, ala, es otro rollo, vamos. Y nada, eso, eso fue parte de la promoción. Me he estado juntando con bastantes amigos, conocidos, que hacemos unos que otros videitos ahí escuchando la rola. Uh-huh. Y andamos en eso, vamos. Y la verdad es que, la verdad, ¿para qué tomar pajas? Yo sé que mi equipo cercano, mis amigos, artistas, yo soy una persona muy abierta al sentido de darles confianza, de decirme, men, esto está bueno, esto no. Okay. Y a la mayoría me han dado, la verdad es que casi todos.
Un buen
me han
feedback.
Dado, ajá, un buen feedback. Todos, men. La verdad, es de aquello de que la bandita que llega y hacemos unos que otros videos, porque también hay una banda que yo no los conozco, ¿me entiendes? Okay. Que han invitado, aparte de aquellos. Y men, es increíble ver que ya con una escuchada la canción ya se les quedó, ¿va? Entonces, es algo así, sí, que vos decís, esta onda tiene algo, tiene un chicle, ¿va?
Sí, sí.
Y lo tiene, men, lo tiene.
Entonces, es que hay rolas que, puta, vos sabes que va a funcionar.
Sí,
ya,
sabes.
O sea, suena y vos decís, esto es.
Vale. Simón, esa rola yo siento que va a reventar, le tengo bastante fe y si Dios y la gente quiere, así va a ser.
Ah, weón.
Sí. Así, weón.
Y aparte de la promo ahorita que estás haciendo, así en radios y medios y todo ese rollo, o sea, vas a tener shows y todo eso, ¿no?
Fíjate que, te cuento, hablando de eso de la promo, esta es mi primera vez que una rolita va para las radios, vamos.
Ah, okay.
Ajá, sí, esta es
la primera. ¿Qué tal la experiencia radio?
Fíjate que te soy sincero, hoy empezamos la gira, vamos, en la mega la estrenamos hoy, de a huevo, muy de a huevo. Ahí estuve con este DJ Kenny, salió ahí para el bro. Que yo me acuerdo cuando era machadito, DJ Kenny decía que hoy ahí estuvo conmigo y de a huevo le llegó la rola, vamos. Entonces, en eso, con eventos, ahorita, ¿para qué va a dar? Pues, no tengo confirmados todavía, creo que voy a hacer un evento de lanzamiento, pero tal vez un par de semanas.
¿Pero de cantar o listening party o cómo?
No, sí, de cantar, okay. De cantar, Simón.
Es que sí. Sí, sí, sí es indispensable como ver también que la gente reaccione a tu rola. O sea, porque ya viste que la gente cercana a vos le gustó y como que has visto en las redes cómo funciona, pero lo que hablábamos, ¿verdad? De la música en vivo, ¿verdad? Que siempre tiene así como que ese plus, ¿verdad? O sea, no es lo mismo escuchar a Bad Bunny que verlo, ¿verdad?
O sea, sí, es otro rollo. No, o sea, es que de hecho yo ya estrené Monotonía, la estrené en este mismo party que te digo que fue el de Halloween.
Okay. Ajá.
Bro, y vi que ya varias personas de allá adelante, había unas que ya se las sabían, man, por los previews que estaba lanzando.
Qué loco.
Y otra banda, ahí en el momento se les quedó, porque me quedé cantando la capela un ratito de para sacarte esta monotonía. Y ahora, ya. Se les había quedado, ¿me entiendes? Entonces algo así, bien bonito, man, es inexplicable, esa onda no tiene precio.
Sabes, a mí en un tiempo no me llegaba mucho Bad Bunny cuando empezó, ¿eh? Entonces yo decía así como, te siento hater, ¿eh? Y la cosa es de que, pero cuando me cambió el chip con ese cerate fue cuando sacó Amorfoda. Sacó Amorfoda, ponete lunes. Uh-huh. Y vino aquí a Guate como jueves a cantar en una cosa de la Marro.
Sí,
una
yo fui.
Y la Marra ya se la
salaza ahí, amén. Yo me quedé así que dije, puta, ¿cómo se saben? Ya esta rola se acaba de salir.
Exacto. Ajá. Entonces yo dije, este brother tiene algo.
Ajá.
Tiene algo. Este no es cualquier cosa, dije yo. Uh-huh. Y ya le empecé a prestar más atención y me volví famoso. Pero
es que sí tiene buena letra, men. A veces la mala discrimina mucho el género urbano porque es urbano, ay, porque tal vez te expresaste de una manera muy explícita, pero así es la manera en que yo siento que ahorita nos comunicamos, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, a otro espacio en el que estamos hablando que puedo ser yo, ¿me entendés? O sea, puedo hablar como hablo, puedo usar mi léxico que uso, mis términos, ¿me entendés? Claro. Lo mismo siento yo la música, porque en el momento que te empezás a limitar para decir algo, tal vez ya no se siente la fluidez, y esa fluidez es la que hace que conectes.
¿Sí?
¿Me entendés? Ajá. O sea, yo soy, mírame, yo soy un brother que cuando hace música casi toda la hago improvisando, ¿me entendés? En el estudio, en el momento. Yo no soy de esos de que tengo las letras guardadas y las voy a tirar.
Okay,
porque yo siento que se pierde esa magia de la fluidez. ¿Me entendés? O sea, tal vez cuando, pesado, cuando estructuras mucho la letra, que quieres hacer como que mucha metáfora, te sal, está bien, los pones a tripear y todo, pero te salís de la fluidez del pensamiento. ¿Me entendés? Porque no le das ni tiempo. Ya dijiste 5 barras, no agarraste ni una. ¿Me entendés? O sea, entonces, en cambio, cuando vos pensás de una manera fluida, 2, 3 barritas, pum, la gente las va agarrando porque así fue como nacieron.
Lo que te va estimulando el beat,
decís vos. El beat, exacto, y la manera en que vos melodía. Lo decís también es algo como que no muy planeado. ¿Me entendés? Yo soy muy fan de eso, a vos también.
Puta, qué pisado.
Sí. A mí me llega.
Sí. Fíjate que yo durante mucho tiempo, como te contaba, o sea, en la banda era así como que siempre es como un proceso. Así como que aquí va la idea, la ensayamos todos, escribimos, la grabamos, ¿va? Pero cuando a mí me cambió ese rollo fue una vez que, no sé si conoces a este Eva. Eva Sounds.
Ah, bien. Sí, ¿quién es?
Este brother, una vez, pues, cuando lo estaba conociendo, me invitó a su estudio. Va, y hasta el estudio, no sé qué vamos a grabar, no sé qué verga. Va. Y llegué y sorpresa, estaba Zaki.
Estaba Zaki.
Entonces yo estaba ahí sentado escuchando la mara, de la nada estaba contra ahí un rato, este Chevo. Y la cosa es de que tenían montados así unos beats, va, Eva, y se lo puso Zaki. Y Zaki, así como que. Y así lo mirabas echando verga, ¿eh? Va, ya lo tengo.
Ya veo. Casi es el rollo.
Cerote. Y yo nunca había visto eso en mi vida, ¿va? O sea,
no.
En películas, pues, pero, o sea, porque. pero no, nunca había estado tan cerca de lo urbano, así, en un estudio, como para haberlo vivido. Pues, o sea, la música que yo estaba acostumbrada, así, rock, indie, todo. O sea, mira, es así como un cachito más de llevar la lista. Y si improvisas, es así como que, un solo, una mierda así, güey. Pero ir a ver así lírica, así improvisada, o un cerote que escribió esa misma tarde algo y lo plasmó, dije yo, puta, o sea, ¿qué tal era? O sea, y ahorita que me estás contando vos esto, es así como que, sí, pues, o sea, sí tiene sentido que el género conecte tanto con las personas porque prácticamente
es que ese
vos
es el
estás hablando con ellos.
Eso se trata. Ajá. Vos, yo siento que eso se trata y de a huevo. De a huevo, ¿me entiendes? Yo no es que haga mucho. Bueno, siempre tiro trapo, tengo virolitas. A mí me llega esa onda. Me gusta el trap, me gusta el rap y todo. Pero me gusta más como que ponerme retos porque yo vengo haciendo rap desde que empecé. Yo empecé rapeando, pues. ¿Me entiendes? O sea. Tampoco me destaqué mucho en la escena del rap, pero con eso fue que yo creo que me fortalecí. Tal vez por eso a mí se me hace fácil a la hora de componer, porque como uno tiene su arsenal de rimas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya sabes, ya sabes cómo vas a jugar con eso, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo ya como que lo tengo ahí en mi mente siempre, pero me gusta como que ponerme un poco más de retos. A mí, en lo personal, para mí es un poco más retos hacer canciones más melódicas, ¿me entiendes? Más armonías, más musicales que solo expresar mis maneras de rapear, ¿me entiendes? O sea, no tengo nada en contra de eso porque yo soy fan de eso, ¿me entiendes? Pero a mí me da más como que ponerme ese tipo de retos de decir, más que tirarme un doble tempo, decir, bueno, aquí hice este punchline con este flow, ¿me entiendes? Con esta melodía, que el doble tempo tal vez a la mano no se le quedó, le llegó, pero esta manera en que puse esto aquí en este compás, en esta parte del beat, a la gente se le quedó. O sea, me llega a eso, o sea, lograr hacer eso, ¿entendés? Sí. Y eso es a través de melodías. Yo muchas veces, a veces es como que solo tiro como que la melodía como na 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 na, por ejemplo, ya después como que le pongo letra, o a veces al revés, vamos. O sea, a veces al revés, pero sí, todo sale en ese mismo momento. O sea, de ahí no me voy si esa onda no la termino, ¿entendés? O sea, y tampoco es que me va a quedar 10 horas, ¿no? O sea, esa onda sale, la verdad es que sale rápido cuando yo siento que vos tenés algo que decirme.
Eso te iba a preguntar, o sea, si pasaba mucho tiempo en el estudio, o sea, o no. O sea, digamos por rola.
No, la verdad es que no, bro. Sí, las rolas yo me tardo así sin paja. Mira, bueno, eso es parte del proceso creativo. En el momento que la hago, la escribo, porque no la escribo, sino como que la armo.
La interpretas.
La maqueta, vamos. O sea, sacamos el intro, el coro, el verso. Tal vez eso lo hago en una hora y media, dos. La mayoría del tiempo. A veces menos, bro. La verdad, o sea, no podría darte un tiempo
depende
nomás.
Depende de tu nivel de inspiración.
Pero más o
digamos.
Menos es así, va. Más o menos como de 1 o 2 horas se sabe que la rola sale a huevo. Allá te queda una maqueta bien hecha con un par de medio armonías, algunos que otros adlibs y todo. Ya al momento de ir al estudio a grabarla, ya más de a vos, tal vez sí ya meter unas mis 4 horas por sesión, sí, pues. Dos por canción, porque me gusta dejarlas al 100. Claro, o sea, a veces, por ejemplo, Aurora, que es una de mis canciones que más ha sonado, Esa onda quedó a la primera, se quedó la maqueta, pues. ¿Entendés? O sea, esa la que salió fue la maqueta, es no fue como que la regrabé.
Hay maquetas que son mágicas.
Sí,
vos decís así, puta, la escuchás en maqueta y decís, ah, la
está, bebé, qué la maqueta que la rola.
Ay, después la grabás bien.
Y ya no tenés la misma
magia.
Y no
tienes la magia.
No tienes la magia, sí, a mí menos cuando ya vas tiempo de tener guardada la rola. ¿Verdad?
Ajá.
Ya no. Sí.
Y me estabas contando de las rolas que tenés así que no vas a sacar, ¿por qué? O sea, ya no te llegan.
Me llegan, pero fíjate que...
Ya pasó mucho tiempo.
Yo, un año que las hicimos, tal vez, cuando regresé cabal, andábamos picadísimos con el K de la canción de Nueva Música, porque aquel y yo así como que...
¿Aquel lo conociste aquí o allá?
No, acá, aquel nosotros nos conocimos hace unos 5 o 6 años, somos bros, ¿va? O sea, hicimos un álbum juntos, bueno, aquel produjo el álbum que se llama Ayer y Hoy, que hasta aquí lo tengo tratado, vos, que para mí este álbum fue pura manifestación, vos, ¿me entendés? Entonces, somos muy brothers y ese álbum lo hicimos así, full en el estudio, aquel y yo, papá, poner esto acá, papá, así, ¿me entendés? Grabando ahí mismo, sí, después yo lo regrabé en LA, solo las voces, pero como que ya... Cuando regresé andábamos picados por hacer música. La primera rola que salió fue Aurora, ¿vamos? Que como que te digo es la que más me ha funcionado, la verdad, hasta el momento. Una de esas rolas que venía como que en ese proyecto también fue Zacapa, que es otra rola que saqué. Y venían varias rolitas así como que en ese flow como que bastante como que electrónico, tecno, tecno urbano, sí, podría decir, ¿me entiendes? Con ese flow. Y hay varias ahí, están buenas, pero yo sentía... que realmente no era lo que yo quería hacer.
Okay.
¿Me entendés? O sea, yo sentía que eso lo estábamos haciendo con el Kailak, ¿me entendés? Que era como...
Como un experimento.
Ajá, eso, como aquel, ¿me entendés? Tal vez aquel sentía como esto te quedaría de a huevo a vos, ¿me entendés? Probemos, metámosle y fluíamos porque, ven, yo fluyo. O sea, me ponía un beat que a mí me llegue alguito y le meto.
Estás
¿me
ahí? Entiendo,
¿verdad? Pero tal vez no era 100% lo que yo quería hacer. En cambio, ahorita estoy haciendo otro proyecto que sí ya viene como que más mi esencia y con más, como más mi color desde los sonidos y todo, pues, ¿me entendés? Pues, entonces, eso.
Como que esa negociación entre él y vos, digamos, ¿va? O sea, como esa apuesta en común de, va, mira, esta propuesta yo considero que esta lea para vos.
Ajá.
Y vos sí la tomo.
Sí, me llega, sí, me llega, porque me llegaba.
Ajá, pero ahorita ya vos podés decirle, mira, acérdate, mira, mejor hagamos esta cosa. Y él así como que va, entonces ya
le llegó
así,
también.
Ya.
Y como que, mira, bro, aquel y yo, mira, nosotros nos tripeamos música, ¿me entiendes? Hay días que nos quedamos 3-4 horas solo escuchando música. Ahora sí, escuchando. Entonces es como que tal vez escuchamos cosas similares, ¿me entiendes? Aquel tal vez escucha un cacho más de música urbana, reggaetón, trap, ¿me entendés? Yo no mucho, la verdad yo no casi no escucho esa música, yo escucho diferentes artistas, ¿vamos?
¿Qué artistas te gustan a vos?
Pues mira, ahorita estaba escuchando bastante a Lenny Kravitz, ¿vamos? Me tripeaba, o sea, no lo escuchaba mucho antes, había escuchado rolas de aquel, pero ahorita me ha estado llegando bastante. Escucho mucho un grupo que se llama Parcels, ¿vos? O sea, no sé si sabes quién es. Me enculan esos rajes, bro. O sea, siento que trajeron la música de antes la revivieron y la pusieron en un tempo un poquito más arriba y me llega un montón, vamos. O sea, esos sonidos retro. ¿Sabes a quién se escucha un verbo? A Drake. Drake, sí, me llega Drake, así.
Puta, ayer estaba escuchando a Drake, de hecho, esta de Chicago Freestyle.
Ah, dura. A mí me llegan todas, vamos. Sí, bueno. Yo sí te puedo decir que lo escucho desde Nothing Was the Same y sí, me llega un montón porque siento que sí es un artista que es urbano, pero trae como que siempre propuestas nuevas.
Ajá.
Y beats bien frescos, vamos. 40, su productor, para mí es una bestia, vamos. Ese sonido que tienen es único. Sí. Entonces me llega mucho. Pero sí, yo escucho a diferentes artistas, la verdad. O sea, escucho varios grupos y todo.
Siempre sí tienes como un arsenal así musical.
Sí, pero yo me podría quedar. Yo escucho muchos series también, ¿verdad? O sea, tal vez no soy fan solo como de algún artista, sino como de ciertas rolas, ¿me entiendes? Pero cuando me pongo a darme cuenta, como que se parecen todas. Ajá, sí, tienen algo. Y sí, eso.
Es que queda bueno la música, vos. O sea, sí, esos Parcels me llegan un chingo. Y también hay un montón de bandas latinoamericanas que tomaron, sobre todo argentinas, ¿no te das cuenta? Que tomaron como esa como esencia, como funky, vieja de Parcels, pero más indie, más pop, ¿verdad? Y sí está bien duro.
Mira, de hecho, yo ahorita mi sonido que traigo, siento que tengo bastantes sonidos de esos, ¿me entiendes? O sea, de los 80s, de los 70s en mi música, ¿me entendés? Y siempre combinado como con lo urbano, ¿vamos? O sea, yo siento que el tema más comercial del álbum es monotonía, ¿vamos?
Sí, pues.
Pero sí tiene bastantes sintes, o sea, entonces sí como que siento que Cabal tiene como más funky, pop, sine wave, por ahí lo que traigo, ¿vamos?
Ahorita que se pusieron duros estos de Catriel y Paco Amoroso, que la rompieron en el Tiny Desk, me puse a ver así entrevistas de esos cerotes, ¿no? Y me llega que, puta, los cerotes vienen de un background así, de tocaban jazz, cerote.
Ah, puta, no sabía.
Ajá.
O sea, de hecho, Cabal antier estaba viendo el Tiny Desk de Eladio. Que me llegó. Ajá. Y el de Alvarito Díaz. El de Alvarito Díaz me dio un montón, vos. Qué duro, qué
sí,
duro.
Sí, Alvarito Díaz es muy duro.
Es bueno. Es
y ese man es bien experimental.
Sí, ¿verdad? Sí. Eso sí me llega. A mí sí. También me llega mucho ser así experimental, vos.
Sí, o sea, yo siento que tanto él como Mora, tal vez Mora es un poco más comercial. Ajá. Pero sí traen como que algo ahí.
Algo diferente. Distinto.
Ajá, que vos sí. Decís, bueno, o sea, escucho un disco de Maluma y sé que me va a dar Maluma, ¿va? Uh-huh. Y solo va a dar así como que palos, pero, o sea, nada diferente, ¿va? O sea, si está de moda la banda, te tira una de banda. Si está de moda tal, te tira una de tal y le sale talega y funciona.
Sí,
y
la rompe, y la lindo, rompe.
Sí, pero Mora, Jayco...
traen su esencia.
Traen así como un rollo así de que, bueno, aquí está lo comercial, pero mira esta mierda.
Y también, ¿va? Como que se puede comercializar. Ajá, ¿me entendés? Ajá, eso es de a huevo, eso es de a huevo, ¿me entendés? Sí, aunque fíjate de que ahorita Maluma me sorprendió un par de rolas ahí que sacó un EP con Bless. Sacó una rolita y me llegó un montón que se llama Call Me, que está dura, vos. O sea, yo sí sentí, dije, shh, qué nivel es de error. O sea, sí es cierto, como vos decís, aquel ya sabes que va a ser un palo. Ajá. Pero esa siento que sí, otro flow. Y
sí, se puso a experimentar.
Ajá, sí, tal vez, sí.
Es que ese Bless también es especial.
Es bueno, ¿ah? Sí. Yo, la verdad, para qué hablar paga, no lo escucho mucho, pero no me molesta tampoco. No. Y sí, le mete, ¿me entiendes? Pero si no es como que me ha puesto a escuchar su discografía, ¿vamos?
No, yo tampoco.
Ajá. Pero sí, sí que sé que a mucha gente le llega, ¿vamos?
Ah, wey,
por algo está donde está.
También hay otro man que se llama como Psycho.
Psycho. Ah, Psycho. Ese es un brother duro, vos, de España. Muy experimental también, vamos.
Hasta la verga.
Sí, me llega. Se va y viene con todo a romper, vamos.
Sí. Sí, pero qué bueno que estés así como también experimentando, ¿vos? O sea, porque sí. También, o sea, cualquier persona que viene como de un ámbito urbano, como que sus referencias siempre son urbanas, ¿no? Y que las tuyas no lo sean, es así como que un aire fresco también para el género, ¿no? Pues, o sea, que Cadillac te diga, mira, esta de Eladio, pero vos, no, pero esta de Parcel, se lo te va. Entonces, ya esa mierda es así disruptiva.
Sí, sí, es algo bien loco, vamos, porque tampoco es como que aquel me dice, tírate, hay que estar, no, nada que ver, pero ese es el ejemplo. Pero sí, siento que todo eso, de toda la música que yo escucho, es lo que realmente se refleja en lo que luego yo saco.
Fijo,
o sea, y sé que va a gustar. Ah, que le va a llegar, que
pues
le va a llegar.
Sí,
o sea, si a mí me llega, le va a llegar. Yo sí pienso así, vamos.
Es que sí.
Y sé que va a conectar con la gente, vamos, que al final de cuentas sí trato de hacer música real, ¿va? Que me ha pasado, que me está pasando, ¿entendés? Entonces,
es
sí.
Que estaría bien culero que hicieras música que no te guste con tal de pegar. Eso sería doble pérdida, porque si no funciona, o sea, ni te gusta a vos.
Sí.
Ni le gustó a la mala. Entonces sería así.
Eso sería lo peor, vamos.
Ajá, sí, entonces sí. Por lo menos lo mínimo que tiene que traer algo que vos hagas es que te llegue a vos.
Sí, va, que sí, te engase.
Ajá, o sea, que vos digas que puta, escucho el demo 70 veces al día.
Sí, así soy yo. O sea, el de ayer, ¿va? El de ayer, pum, así. Y así me voy, ¿me entiendes? O sea, así porque... Porque sí, como te decía, yo casi solo escucho mi música, vamos. O sea, porque ando viendo, pasa. Ah, le voy a arreglar esto, ¿me entendés?
Ajá.
Y sí, me tripea un montón. La verdad es que sí, es muy importante que la música que uno hace le guste, vamos.
Exacto.
Porque te va a hacer feliz y eso se siente cuando lo estás transmitiendo, ¿me entendés? Exacto. Cuando estás diciendo, vos andas a escuchar mi rola, se los decís de una manera emocionado, tal vez, porque a vos te gusta, ¿me entendés?
Exacto.
Pero si también a vos te llega, ahora...
Sí, ahí está.
O sea, yo siento que tal vez a muchos artistas que no escriben, tal vez eso se les complica, vamos.
Tal vez,
¿va? No sé. Porque no sabes qué está pasando ahí, ¿ves? O sea, solo estás interpretando.
Sí, la verdad sí. Y por eso siento yo que también es Mara que tiene así como mucha curaduría de las rolas que le mandan. Maluma creo que no escribe, o escribe poco, pues, ¿va? O Luis Miguel, digamos, que casi no escribe. Uh-huh. Y es así como que el cerote sabe a quién pedirle una rola que
también,
sí le va a gustar. Vamos,
sí, porque ese Luis me tiene unas rolas que... Hasta te achina los pelos, ¿no? La piel de gallina. Sí, pegamos. O sea, también... el talento que tiene el brother para interpretar es otro nivel, vamos. Y qué respetable eso.
Hasta la verga, vamos. Sí, hasta la verga.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, anda que caíste, cérate. ¿Y cómo te seguimos en redes?
Valka.bajo.
Ok.
Valka, Valka.
Ok.
.bajo. Sí, en todas las redes.
Ya saben. ¿Y cuándo sale la rola ya así?
Mañana.
¿Para el mundo?
Mañana. Para el mundo, dijo Yandel. Mañana. Mañana okay. sale.
8 de noviembre. 7
7 noviembre. A las 6 de la tarde en mi canal de YouTube. Ahí va a estar el video. Tripense lo que estaba bueno. Y ya la rolita en todas las plataformas.
Dale, pues. Gracias por venir.
Y bueno, onda, sabes que por regresar cuando querrás. Me llegas. Me tripeas.
Órale.